Barrio de Tetuán, de Madrid. Es el primer barrio de la capital en el que se instalaron las llamadas cocinas fantasma. Restaurantes sin mesas, ni camareros, ni servicio de bar, ni nada. Solo una cocina oculta que produce ingentes cantidades de comida para llevar y que provoca no pocas molestias a los vecinos. Llegamos los de la tarde a la calle José Calvo a las 8, a las 8 de la tarde de un día de diario cualquiera. Frente a la puerta camuflada de lo que podría ser aparentemente un almacén, hay realmente una cocina fantasma. Allí nos espera Santiago, uno de los vecinos. Hasta hace menos de 3 años esta era una calle muy tranquila. Su casa da pared con esta cocina industrial. Santiago, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo es vivir al lado de una cocina fantasma?
Pues resulta muy desagradable, porque nuestra calle, como ves, es una calle muy pequeñita, que tiene solamente un lado para aparcar coches, no cabe más. Entonces es muy tranquila, no conduce a ningún sitio, pero desde ese momento se empezó a llenar por las mañanas de los repartidores, de los camiones que vienen a traer las materias primas, que las descargan, luego empieza el turno de comidas y luego por la noche continúan también los turnos de comidas. Eso implica varios centenares de repartidores al cabo del día. Que sí, van y vienen, pero lógicamente las motos hacen ruido, ellos también hacen ruido porque están en mitad de la calle, porque no tienen un sitio donde refugiarse, y es muy desagradable. Luego, por la parte de atrás tenemos las chimeneas y los extractores de aire acondicionado. Eso nos trae humo, nos trae olores y nos trae suciedad, porque lo hemos notado en la limpieza de los cristales, que están más sucios, cuesta más limpiarlos, por ejemplo.
O sea, es una cuestión de jaleo, de ruido, sobre todo de las motos, de los repartidores, constante, todos los días de la semana. ¿Los fines de semana cómo es?
Horrible, ahí sube muchísimo. Los fines de semana, además, cuenta con que aquí se juntan tantísimas motos y tantos repartidores, algunas veces incluso alguno viene en coche, que hasta las aceras se ocupan. Entonces, resulta hasta difícil caminar por ella. Las personas mayores con dificultad, que hay bastantes por este barrio, pues no pueden pasar. Ha habido alguna pequeña discusión, ha habido una posibilidad de tener incluso un encontronazo, pues un accidente, porque te tienes que bajar de la acera y viene algún vehículo. Entonces, se hace muy desagradable. Son cientos de motos pasando por aquí.
Ahora mismo estamos hablando de tu edificio, la casa que tú vives. Que está efectivamente pegado a lo que tenemos justo enfrente. Bueno, esto es ruido, que este sonido que pueden escuchar los oyentes es constante, es decir, de hecho ahora mismo hay bastante tranquilidad para lo que suele ser ya esta hora, pero el paso de motos, ¿no?, que seguramente están escuchando. Digo que estamos al lado de lo que es tu portal, en realidad enfrente de una de las cocinas fantasma. Lo que pasa es que si yo miro, lo único que veo es un local cerrado a cal y canto y una puerta que podría ser, que no tengo ni idea de lo que hay detrás, ¿no?
Efectivamente, no hay nada que lo identifique, pero yo te cuento. Lo que hay dentro son 21 cocinas.
¿21 cocinas?
21 cocinas, todas agrupadas, con un máximo de 18 metros cuadrados, aproximadamente, según plano, claro, que cuentan con fuego de carbón vegetal, gas y electricidad, todo junto dentro de cada recinto. Eso supone que una potencia y un peligro constante, porque es una nave de 800 metros cuadrados cerrada completamente, sin ninguna ventilación más que los extractores de aire. Y eso provoca que los vecinos pues tengamos miedo de que pueda ocurrir algo. De hecho, ya hemos tenido varios conatos de incendio que no han llegado a cuajar, pero que han venido los bomberos y lo han atendido. Son pequeños accidentes como cualquier accidente doméstico, que se deja uno en una sartén. Bueno, pero es que estos son 21 cocinas.
¿Verdad? En tu casa huele a cocina todo el día.
Todo el día, pero es que además es cierto que hay momentos en que te pican los ojos por ese humillo que trae pues partículas de carboncillo, de lo que sea, y tienes que cerrar las ventanas y las puertas aunque sea verano.
Pues lo que nos cuenta Santiago es esto, así viven cada día, así se vive al lado de no lo que es una cocina fantasma, porque decimos cocina fantasma, no, es que son varias, es que nos lo ha contado, 21 cocinas fantasmas que hay de 18 metros cuadrados cada una, detrás de esta puerta que parece una puerta blindada, totalmente cerrada a cal y canto y que tengo delante ahora mismo y que nadie diría. Y nadie podría sospechar lo que hay detrás. Pues hay toda esa actividad y toda esa actividad genera todas las molestias para los vecinos que nos ha contado Santiago.
Nos trasladamos de zona. Estamos ahora en Fuente del Berro, muy cerca de la Plaza de Toros de las Ventas. Buscamos entrar en una de esas cocinas para ver cómo funcionan por dentro y qué opinan sus propietarios de la convivencia
con los vecinos.
¿Qué dirías que es esto? ¿Qué escuchas? Bueno, pues esto es bacon, que se está haciendo a la plancha, que tiene una pinta, por cierto. Bueno, es bacon en una plancha que está dentro de una de las 18 cocinas de este local, que está en el barrio de Fuente del Berro, muy cerquita de la Plaza de Ventas, o sea, en pleno centro de Madrid, y que es, bueno, lo que popularmente se conoce como una cocina fantasma, aunque me parece a mí que este concepto dista mucho de la idea de cocina fantasma que tenemos desde el principio. Vamos a conocer cómo son estas cocinas, cómo trabajan, cómo se funciona aquí. Estoy ahora mismo dentro de una de ellas donde ya están empezando a preparar menús para lo que es este mediodía, para lo que es la comida, porque ahora mismo pues es ya prácticamente la una de la tarde, así que ya empezamos con este movimiento. También se están recargando neveras en este momento. Me acompaña Jaime Martínez de Velasco, que es socio de Cuina. Hola, Jaime, ¿cómo estás?
Buenos días. Muchas gracias, que antes comentabas que estaban preparando menús, ¿no? Ya has enseñado un poco los sonidos del bacon. En concreto, has enseñado el bacon de Junk Burger, que es la hamburguesa que ha ganado el premio a la mejor hamburguesa de España. Con lo cual, desde lo que la gente conoce como cocinas fantasma, estamos sacando no nada lo que la gente se puede imaginar, sino hamburguesas, y en concreto la mejor de España también, ¿no? Tenemos aquí muchísimos conceptos, como veréis, pero este es uno de los que tenemos. El fenómeno de las cocinas virtuales, o cocinas fantasma, o dark kitchens, se achaca principalmente a dos motivos, ¿no? Toda esa gente que ya pedía antes de la pandemia, ahora pues pide más a menudo, se ha dado cuenta que tiene un montón de variedad, que no solamente es un capricho el fin de semana, sino que puede ser un día que se le olvide el tupper en la oficina, puede ser comida sana también. Y luego muchísima gente que no conocía el fenómeno ha empezado a pedir a domicilio. Yo creo que a todos nos pasa, a mí por ejemplo me pasa, a mi familia, con gente más mayor de la familia, que de repente pedir un globo ya no suena a algo de millennials, ¿no? Ya es algo que hace gente de todas las generaciones.
¿Me puedo acercar un momento otra vez a las planchas, a ver qué estáis haciendo justo ahora? ¿Me lo explicas?
Bueno, le preguntas a ellos, que son los jefes.
Los jefes de esta cocina son ellos.
Son ellos.
No tú.
Aquí yo soy.
Hola, ¿cómo te llamas?
Yo me llamo Gustavo.
¿Qué estás haciendo, Gustavo?
Ahora estoy preparando una legana para en junk.
O sea, esto te llega el pedido e inmediatamente te pones a prepararlo.
Sí.
Bueno, pero ya tendrás cosas hechas y cortadas, si no, ¿cómo se hacen tan poco tiempo?
Sí, estamos planeando, preparando los productos. Tengo que cortar el tomate, la cebolla, la lechuga y haciendo el bacon. Y aquí calentamos el pan y luego pues ya las carnes que tenemos aquí, claro, las aplastamos.
O sea, ¿vas a hacer una hamburguesa que te va a llevar cuánto tiempo?
3-4 minutos.
En 3 o 4 minutos estará lista, ¿no? Y lista para ser servida, para que se la lleven.
Sí, sí, esto.
Pues oye, estás bastante aplastando ahora mismo la carne de la hamburguesa.
Sí, esa es la técnica que se llama smash. Es un smash burger aquí en Junk. Y tenemos que aplastar para que se haga bien y rápido.
Bueno, no te interrumpo más porque si no al final acabamos estropeando la hamburguesa y hay un cliente que está deseando que llegue y que llegue en su tiempo, que de eso se trata, ¿no? Porque aquí, ¿qué es lo más importante para que el producto salga bien?
Por supuesto, calidad, eso desde luego, pero también consistencia, ¿no? Que todos los pedidos salgan bien, eso es muy difícil de hacer en el día a día, y luego también los tiempos. El cliente de comida a domicilio pues es muy susceptible a que, bueno, uno cuando tiene hambre en casa lo quiere ya, ¿no? Entonces, aquí es muy importante, pues eso, mantener los tiempos, tener siempre la cantidad adecuada de personas en cocina para poder mantener ese nivel de servicio y que estemos siempre, pues todos en montaje, en cadena, ¿no?
Y llega el momento de plantearle a Jaime los problemas que denuncian los vecinos que conviven con los ruidos y olores que muchas de estas cocinas provocan. ¿Hay algo que se pueda hacer para mejorar la convivencia?
Hay que empatizar, desde luego, hay que tener muchísimo cuidado, hay que escoger las ubicaciones adecuadas. Como has podido ver al venir aquí, esta manzana entera es industrial. La manzana entera, toda la calle son talleres, está el servicio oficial de una gran conocido fabricante de coches 3 números más abajo. Sí que es verdad que hay viviendas cerca, pero es una zona semi-industrial. La manzana entera en sí es industrial. Con lo cual es importante escoger bien esas ubicaciones. Y después hay que tener mucho cuidado, pues, por ejemplo, para el tema de los repartidores es importante que haya una sala de espera para que los repartidores estén en la medida de lo posible dentro y no molesten en las aceras, que es algo que no hemos visto en otras cocinas de Madrid. Con el tema de olores, pues es muy importante no solamente que la salida de humos tenga filtros de olores, que los tenemos, sino también cómo la pones, dónde la pones y hacia dónde la orientas. Eso es importantísimo, porque tienes que incluso tener en cuenta cosas como el viento, ¿no? Que hay habitualmente por aquí. Con lo cual, estos son detalles que hay que tener muy en cuenta cuando haces estas implantaciones y que nosotros hemos intentado tener. Entonces, esto es por un lado. Yo creo que los operadores tenemos que ser muy empáticos, tener un canal de comunicación abierto con los vecinos, trabajar en que todo esto funcione bien, eso desde luego. Pero después también, y en mi opinión, hay que también considerar que una de estas cocinas no es mucha más molestia de lo que podría ser una cadena de comida rápida en alguna de nuestras calles, o un gran supermercado, o una gran superficie, ¿no? Yo creo que también cuando nosotros decidimos vivir en el centro de Madrid, sabemos que va a haber, ¿no?, negocios en las calles que vayan a causar este tipo de cosas. Con lo cual, es importante que no se catalogue a un negocio que tiene unas molestias equiparables a cualquier otro negocio como si fuésemos algo muchísimo más molesto, porque no es verdad.
A vosotros no os interesa estar en un polígono industrial, ¿no?
Radicalmente no.
¿Por qué?
Por los tiempos de reparto. Los tiempos de reparto se ven... Bueno, a ver, los tiempos de reparto es la causa de que después no se venda nada. Esto, lamentablemente, no es opinable. Es decir,
claro, porque los vecinos que protestan a veces dicen, oye, pues que se vayan a polígonos industriales, ¿no? Puesto que es una actividad industrial.
Ahí no venderíamos absolutamente nada, absolutamente nada. Por cómo funcionan, para empezar, el cliente, por cómo funcionan las aplicaciones de reparto a domicilio, el tiempo de reparto es fundamental, ¿no? Con lo cual, esto es algo que necesariamente tenemos que hacer.
Vamos a irnos hacia un lado, porque creo que hay alguien que viene a recoger un pedido y no quiero que nosotros tampoco interfiramos ahora mismo.
Es un mensajero.
Bueno, pues que le puedan atender también. Dices que para ti son muy importantes los tiempos.
Mira, yo estoy un poco con la pregunta que me hacías antes sobre si podíamos irnos o no a un polígono industrial. El radio de reparto que tenemos desde esta ubicación son de 2-3 kilómetros. En función de la... Si hay muchos pedidos, nos bajan a 2. Si hay pocos pedidos, subimos a 3 y pico. Entonces, claro, tenemos que conseguir que ese radio de 3 kilómetros pues es donde estén nuestros clientes. Claro, no, un repartidor tiene que conseguir llegar de puerta a puerta.
De puerta a puerta.
De puerta a puerta, estamos hablando. Pues claro, como máximo 8 minutos, 9 minutos, sí, sí.
Bueno, pues así es como funcionan esta cocina. ¿Cómo te gusta llamarla a ti?
Nosotros lo llamamos cocinas virtuales.
Muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Y claro, la pregunta es la importante. ¿Es posible la convivencia entre vecinos y cocinas fantasma o cocinas virtuales? Bueno, después de años de protestas, las asociaciones vecinales han conseguido impulsar una normativa mucho más restrictiva. Se espera que la nueva ordenanza entre en vigor en febrero de 2023. ¿Cuáles son los cambios para mejor? Bueno, la nueva normativa prohíbe que pueda haber cocinas fantasmas superiores a los 350 metros cuadrados, limita su número a 8 e incluye la obligación de que tengan áreas de carga y descarga dentro del local para que las motos de reparto no esperen fuera. Además, será necesario presentar un estudio de movilidad para ver cómo afectan a la zona. Inconvenientes: que no tiene carácter retroactivo y de poco le va a servir a vecinos como Santiago, al que escuchábamos, que tiene su vivienda al lado de una de las primeras cocinas fantasma que abrió en todo Madrid. También se incluye una moratoria de licencias de estos negocios. No habrá más concesiones hasta que se apruebe la norma, en torno, como decimos, al mes de febrero del año que viene.